Pedro Pablo Errázuriz, ministro Jorge Gómez, Iván Yutronis, muy buenos días.
Hola Jorge, muy buenos días, ¿cómo está?
Bien ministro, gusto saludarlo.
Muy buenos días.
Interesante, junto a Iván Yutronis estamos acá en el locutorio. Interesante el tema de poder hacer un estudio de cuáles serían las calles más peligrosas de la ciudad de Punta Arenas, tomando en cuenta que en los últimos 10 días hemos tenido una cantidad de accidentes realmente gravísimos acá en nuestra ciudad.
Tenemos información, existe con los registros, gracias a la información que recogemos, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que la mejor fuente de información es la propia gente. La gente sabe dónde y por qué, sobre todo, porque ve repetirse accidentes y entonces por eso lanzamos esta campaña, esta idea de darnos un plazo que a través de la CONACET es la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, y del municipio, poder recoger la información directamente de las personas, de modo que el diseño tome de verdad en cuenta lo que todos viven día a día.
Ministro, ¿cómo va a ser la consulta en la ciudad de Punta Arenas? ¿Van a haber encuestadores? ¿Van a haber secciones donde uno pueda ir y hacer su opinión?
Nosotros estamos invitando a las personas a que usen la página web de la CONACET, www.conacet.com, uh-huh. O si no, directamente a través de la página web del municipio o directamente en el municipio. La idea es que nosotros recibamos la mayor cantidad de información respecto de los puntos en que hay riesgo, y sobre todo lo que la gente considera que es la causa del riesgo. A veces un disco, una señalización que no está muy visible, una calle que en donde cuando uno llega a la esquina no hay buena visión hacia la otra calle. Hay muchas cosas que las personas ven todos los días y es increíble cómo se contactan con nosotros y nos van diciendo: aquí está, esto pasa siempre, esta es una zona de muy alta velocidad y la gente es una recta muy larga. Se van produciendo cosas que, o la otra cosa que pasa mucho es que se pone hielo en el pavimento, entonces se pone resbalosa. Ese tipo de cosas son las que queremos recoger directamente de las personas.
Y ministro, de lo que opine la gente, ¿qué plazo hay para que se empiecen a hacer las modificaciones o reparaciones, etcétera?
Nosotros esperamos que recoger información en los próximos meses y hacer los diseños correspondientes, porque obviamente para que la solución quede bien hay que hacer el diseño adecuado y las correcciones, y el primer semestre del próximo año estar implementando las modificaciones. Hay algunas que son mucho más rápidas, las puedo implementar antes, pero lo normal, cuando uno tiene que hacer diseño y hacer algunas correcciones en los trazados o en la señalética, es que un plazo de unos 6 meses para empezar a implementar las obras.
Ministro, esto está muy de la mano también de la responsabilidad que tienen los propios conductores a la hora de conducir, pero también hay una responsabilidad importantísima en la manera en que se entregan las licencias de conducir. Yo sé, tengo entendido que tanto el Ministerio como los municipios están trabajando en la posibilidad de generar licencias de conducir con puntaje, que obviamente a medida que va, me imagino, descontándose ese puntaje, es más difícil sacar la licencia.
Claro, lo que sucede es que a uno cuando le entregan la licencia le entregan 12 puntos. Y en todas las infracciones graves, el sistema de infracciones actual se mantiene, pero en paralelo, todas las infracciones graves descuentan puntaje. Por ejemplo, pasarse un disco pare, le descuenta 12 puntos, y eso hace que quede en una condición súper delicada respecto de una nueva infracción. Y se ha demostrado, esto está en práctica en España, por ejemplo, se ha demostrado que la cantidad de accidentes bajó prácticamente un 25%. En Chile nosotros tenemos aproximadamente unos 1.600 personas que mueren al año por causa de accidentes. De hecho, es la principal causa de accidentes de los jóvenes, los accidentes de tránsito, y son en cantidades muy altas en proporción a lo que tienen los países desarrollados. Entonces creemos que hay un espacio para mejorar mucho, y por eso estamos siendo mucho más rigurosos en este tipo de cosas.
Ahora, ¿qué pasa con las sanciones, ministro, de las personas que son sorprendidas conduciendo sin licencia, que ya tienen la licencia retenida? Acá hay una infracción doblemente grave.
No, claro, en este caso no entra solo en la penalidad por el efecto de la ley de tránsito, sino que también hay entre las causales de civiles, de delito común, porque está infringiendo no solo la ley de tránsito, sino que está infringiendo la ley civil. Entonces va a aumentar la penalidad por esa causa.
Otro de los problemas que está relacionado directamente con la accesibilidad en la ciudad y Punta Arenas tiene ese mal ranking es el alto consumo de alcohol, ministro. Nuestros jóvenes y casi todas las personas se arriesgan a manejar en condiciones de estado de ebriedad sin ningún inconveniente. Y hoy día, ejemplo, tenemos dos muchachos que se están luchando por su vida por un violento accidente el fin de semana recién pasado. Y está comprobado que había habido alcohol de por medio. ¿Cómo se puede cambiar esa mentalidad, ese switch en nuestros jóvenes y al final en todas las personas?
Bueno, usted sabe, no solo los accidentes causan una gran cantidad de muertes en los jóvenes, pero de los accidentes la principal causa, en el caso de los jóvenes, más del 70% tiene que ver con consumo de alcohol. Y por lo tanto, en ese sentido sí que está aumentando la drástica. No solo por parte del Ejecutivo, sino que también en el Parlamento hay mucho énfasis, hay muchas mociones en la dirección de aumentar mucho el impacto en las penas por conducción en estado de ebriedad. Y en eso, en el caso de la licencia por puntos, de los 12 puntos se le restan 10 automáticamente por este efecto. Además de todo lo que hoy ya hay, de los 12 puntos se le restan 10. Estamos analizando la posibilidad de aumentar la rigurosidad en cuanto al grado de alcohol en la sangre para esta misma infracción, y hay parlamentarios que están proponiendo incluso una severidad mucho mayor en cuanto a las implicancias posteriores de por haber conducido en estado de ebriedad. Y la verdad que a nosotros nos parece que ese es el camino, pero también mucho más fiscalización, porque la verdad es que ha habido negligencia por parte de todos nosotros en el sentido de la fiscalización. Hay mucha gente que considera que el riesgo es mínimo de que lo descubran conduciendo en estado de ebriedad. De hecho, aumentamos la cantidad de mecanismos para medir el contenido alcohólico en la sangre de las personas que están conduciendo para poder aumentar esa fiscalización.
Estamos conversando con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Pablo Errázuriz, aquí en Pingüino Radio. Ministro, una de las problemáticas que teníamos acá en la ciudad de Punta Arenas era la movilización para los estudiantes matinal, en la tarde, en horarios pique especialmente, que no había locomoción. En parte se solucionó el problema con la traída de los Movigas. Ahora, desde un tiempo a esta parte, nuevamente ha comenzado el reclamo de parte de los estudiantes y de los usuarios de que no estaría cumpliéndose el reglamento o el contrato que Movigas tiene con el gobierno. ¿Tiene antecedente usted de este tema, ministro?
Nosotros lo que hemos recogido directamente a través de SIN y en información directa es que la gente estaría pidiendo recorridos adicionales. Más que la información que tenemos nosotros, más que no estar cumpliendo con lo contractual, que esa información yo no la tengo al menos, es que la gente está interesada en agregar recorridos porque hay zonas que no estarían cubiertas que podríamos cubrir.
Bueno, le pasamos el dato, ministro.
Trabajando con la empresa.
Independiente del ampliar las calles para los recorridos de los móviles gas, acá hay una molestia porque nosotros tuvimos acceso al contrato de Movigas de que el horario peak, los buses tienen que pasar cada 6 minutos y en horarios ya más amplio, más cómodo, cada 15. Al parecer no se estaría cumpliendo lo primero. Y lo segundo, lo que usted tocaba, la gente está solicitando que por favor se amplíen los circuitos de la movilización. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda ampliar?
Nosotros estamos trabajando con la compañía en ese sentido, aumentar los recorridos, ampliarlos, porque efectivamente hay zonas que tienen bastante demanda que no están cubiertas y estamos trabajando con ellos. En general, el sistema de transporte público, sobre todo por lo no contaminante y limpio, es la envidia de otras ciudades de Chile. Pero no tenían información respecto a que no estuviesen cumpliendo los recorridos, y a mí me gustaría que si de verdad la ciudadanía está viendo eso, pudieran contactar directamente. Ese sería un tema que tendríamos que controlar y fiscalizar. Efectivamente, la información que teníamos nosotros era sobre todo en cuanto a mejorar, a aumentar recorrido, y en ese sentido sí estábamos trabajando con la empresa.
Ministro, en otro tema, hace un poquito menos de un mes, una empresa de telecomunicaciones aquí en la zona informó de la instalación de fibra óptica en un proyecto ambicioso, cercano a los 14 millones de dólares, con la presencia de fibra óptica desde Argentina, con cable submarino, etcétera, y que de esa manera podría conectar a la región de Magallanes a un sistema de banda ancha mucho más superior o de entrega de espacio para poder comunicarnos sin ningún inconveniente. Primero, ¿qué le parece como máxima autoridad de telecomunicaciones el que una empresa privada tenga que hacer esto? Y segundo, ¿qué opciones ve, qué posibilidades ve de que esto se concrete a mediano o corto plazo?
Sí, efectivamente, esa sí es una necesidad increíble de la ciudad. La mala calidad de la comunicación, la lentitud y lo caro es un desafío que no vamos a superar. Es impresionante en ese sentido la situación actual. La compañía que está actualmente proveyendo servicio se ha comprometido a mejorar la capacidad en los próximos 2 meses, y efectivamente existe un competidor que está avanzando para tener una segunda alternativa, porque no solo hay un problema de capacidad, sino que también cuando se corta por cualquier circunstancia queda completamente a oscura la capacidad de digital, de telecomunicaciones. Y ellos nos han dicho que esperan estar operativos con esta segunda línea en marzo del próximo año. Por lo tanto, vamos a tener mejor calidad, mejor capacidad, y como vamos a tener a dos empresas compitiendo, vamos a tener mejores precios. Nosotros tenemos un proyecto como gobierno de hacer un enlace directo también a través nuestro. Y ahora con esta noticia lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar de usar esos fondos para mejorar la calidad, porque avanza en la dirección correcta respecto del desafío de que tengamos fibra óptica de calidad en Punta Arenas.
Sí, ahora mi consulta, ministro, también va relacionado en que tiene que hacerlo esto un privado para que el Estado en ese sentido tome también la iniciativa y buscar una fórmula, una solución a este problema que realmente es complejo aquí en Magallanes. Quienes han tenido la posibilidad de visitarnos y han tratado de conectarse vía internet, si lo comparan con el resto del país, hay una diferencia enorme, y me imagino que en otras localidades extremas también, de la región de Aysén específicamente, debe estar para la misma situación. Pero aquí es un tema complejo, llega a ser cargar una página, ejemplo, en internet, eso a veces es increíble, como usted lo dice. Pero mi pregunta va: ¿tiene que ser un privado el que tuvo que haber tomado la iniciativa? ¿Por qué no fue el Estado? No,
perdón, yo creo que en estas cosas deben ser los privados. Aquí hay un negocio comercial, hay una tremenda posibilidad, una población importante que se puede incorporar como cliente, y solo en aquellos casos en que en las comunidades son muy pequeñas o las dificultades son muy grandes, debe hacerlo el Estado. Y en general era inaceptable que los privados no hubiesen... Para mí, yo, antes de estar en el Ministerio, mi tema laboral tenía mucho que ver con regiones, por lo tanto viajaba mucho a Punta Arenas y había probado los sistemas de las páginas web y usar internet en Punta Arenas, y la verdad era un verdadero dolor de cabeza. Y es sorprendente que los privados no estuvieran más activos, porque es un mercado grande, es una población activa. Okay. O sea, no estamos hablando de una situación de usuarios que no están interesados. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que los privados fueran más activos, y eso se está demostrando, porque nosotros hemos trabajado mucho en aumentar la competencia, y eso es un reflejo de la llegada de este nuevo operador.
El problema, ministro, es que de repente la recuperación es más tardía que la inversión acá en la región de Magallanes.
Sí, pero en este caso estamos hablando de una población muy grande, y lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ir a Puerto Williams, a Cerro Sombrero, a las zonas. Vamos a aprovechar el subsidio que tenemos para la zona para usarlo para, desde Punta Arenas, llegar a aquellas localidades que, por ser demasiado pequeñas, ahí sí ya el mercado no es atractivo. Pero Punta Arenas es un mercado suficientemente grande, era bastante inconcebible que no hubiese más que un proveedor. Y por lo tanto, aunque tenemos los fondos para llegar a Punta Arenas, creemos que esta es la mejor situación, en donde los privados llegan y nosotros aprovechamos ir desde Punta Arenas a aquellas localidades más pequeñas donde definitivamente no hay ninguna esperanza de que llegue un operador privado.
Ayer conversábamos con la directora de una escuela, de la escuela Puerto Harry, que está al frente de Punta Arenas, Isla Dawson, y ella feliz porque tuvo un muy buen resultado a nivel sense, y ella tuvo primer lugar a nivel regional, en lo que es la prueba sense. Pero su velocidad de internet son 40 kilos normalmente, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando para este establecimiento?
Completamente aceptable. Nosotros tenemos también un programa muy de inversión bastante grande para llegar a todas las escuelas. Esperamos en marzo del próximo año tener un 95% de los colegios de Chile conectados. No recuerdo exactamente en este minuto si está incorporado en la escuela de Leila Dawson, probablemente sí, pero efectivamente a mí me parece que el mercado está actuando bien si es que llegamos con más de un cable operador hasta Punta Arena, y nosotros desde Punta Arena nos vamos a aquellas localidades chicas donde efectivamente la densidad es tan baja que no hay más alternativa que hacerlo con un subsidio directo.
Ministro, mi última consulta está relacionada con este proyecto de televisión digital que ya de alguna manera fue aprobado por la Cámara Baja, se pasa al Senado. ¿Qué plazos tenemos para ya comenzar a trabajar con televisión digital como tal, ministro?
El plazo depende mucho del proceso en el Senado, pero nosotros hemos visto una muy buena respuesta en todos los parlamentarios. Por lo tanto, creemos que no debería ser muy lento. Esperamos que en el segundo semestre ya tengamos definitivamente televisión digital en todo Chile, o la ley de televisión digital, para ser exacto, y de modo que podamos empezar a ver la mejor calidad. Usted sabe, desde la perspectiva de calidad, no es solo mejor en términos de mejor exacto, imagen, sí, sino que eso que se ve nublado y parece que estuviera lloviendo, se acaba. Sí. La imagen es nítida completamente con televisión digital.
Ahora, ministro, hasta el momento no se siguen entregando concesiones de prueba para televisión digital. ¿Se van a volver a abrir las opciones o ya no?
Yo creo que el desafío importante es que saquemos la ley. Nos queda tan poco que está principalmente puesto el esfuerzo en eso. Así que no le hemos puesto ninguna impulso adicional a nuevas concesiones de prueba. La verdad es que yo espero que, tal cual como nos hemos puesto como meta, tener a comienzos del próximo semestre la posibilidad ya de operar directamente en televisión digital en todo Chile.
Mi última consulta sobre el mismo tema. Cuando hablamos segundo semestre, ministro, más o menos, ¿alguna fecha expectativa de poder comenzar con la televisión digital?
Yo estoy apostando que estamos listos en julio, o sea, el primer mes del segundo. La verdad que existe un compromiso de parte nuestra y un impulso que estamos con en discusión, pero en esos temas no existe mucha una posición muy definida por parte nuestra, porque cualquiera sea la solución, lo relevante es que tengamos televisión digital, no son temas de fondo, son más bien de forma, y por lo tanto No vemos grandes dificultades para salir en julio del próximo de este año.
Perfecto, qué muy buena noticia, ¿qué quiere que le diga?
¿Cuándo viene a Punta Arenas, ministro?
Estamos planificando un viaje antes de... en este semestre, porque el compromiso es que hay suficientes proyectos, inversiones en donde tenemos un rol activo, y por lo tanto quiero estar directamente con la gente y con... sobre todo con viendo las necesidades de las personas que van más allá de lo que nosotros estamos viendo. Así que este semestre de todas maneras voy a estar en Punta Arenas.
No, y cuando vienen los ministros siempre nos traen algún regalito, así que algún souvenir nos traen.
Claro. Mire, perfecto. Nosotros nos quedamos tranquilos con la concesión de televisión digital, nada más.
Claro.
Esa sería la mejor noticia, la verdad. Sí. Es que es un poquito escandaloso todo lo que nos hemos demorado como país en sacar la televisión digital.
Incluyendo el Jinga, ¿vamos a asociarnos al Jinga?
¿Vamos a asociarnos aquí, perdón?
Al Jinga.
Ahí me pilló, no sé.
El Jinga es el sistema de interactividad para televisión digital que hoy día tienen los brasileños.
De todas maneras, sí, no lo había entendido. Y no solo eso, una cosa que apareció como un elemento adicional es la alerta temprana.
Exactamente,
la verdad que, a pesar de que lo habíamos oído, no habíamos tomado conciencia hasta el terremoto del 27 de febrero, y más todavía ahora con el tsunami, de que por el terremoto de Japón, de lo potente que sí. es la capacidad de que no solo se envía el mensaje, sino que uno prende el televisor desde la central de emergencia del país. O sea sí. que la capacidad de comunicarse con una señal de alerta es una cosa que es muy valiosa y por supuesto estamos avanzando en eso.
Perfecto, ministro. Nosotros
llegamos ¿sí? a fin de año tener ya el sistema de alerta temprana mediante mensajerías extracelulares.
Perfecto. Ministro, porque nosotros
en este minuto sí.
No, díganos, por favor.
No, que estamos en este minuto definiendo la licitación mediante la cual se compra el equipamiento que enviar mensajería de texto, lo va a tener la UNEMI, directo a una localidad que uno escoge para señalizarle cualquier alerta que requiera informar. Eso es el mismo sistema de la televisión digital, pero claro. Para celulares.
Ministro, nosotros le agradecemos este contacto hasta ahora de la mañana, hablamos varios temas relacionados con el tema de transporte, también de telecomunicaciones. Esperamos tenerlo pronto por esta zona y aquí en Pingüino Multimedia, radio, televisión, diario. Somos el primer diario electrónico con certificado a nivel nacional como medio regional, así que las puertas de Pingüino Multimedia abiertas para usted, ministro.
Muchas gracias, y gracias Jorge, gracias Iván.
Gusto saludarlo, ministro, que le vaya bien.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Dialogamos con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.